10:20 en toda la Argentina. Bueno, lo que ocurrió aquí en Córdoba hace poco más de 10 días, el ataque o el hackeo al sistema informático del Poder Judicial Provincial y los ataques a grandes corporaciones, como por ejemplo la aceitera general de ESA, son solo una pequeña muestra del inmenso poder de daño que tienen los que utilizan las tecnologías de la información para sus propios intereses.
Una compañía internacional especializada en ciberseguridad estimó que en el primer semestre de este año se registraron en el país 1.900 millones de intentos de ciberataques, lo que implicó un aumento del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Y no es un problema estrictamente nacional, sino internacional. En América Latina ocurrió otro tanto, así los países con mayor cantidad de ataques fueron México, Brasil y Colombia.
Los datos se conocieron luego de que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba y esta empresa que mencionábamos recién denunciaron que sus sistemas informáticos habían sido hackeados. Vale el ejemplo para demostrar que tanto reparticiones del Estado como empresas privadas o directamente los ciudadanos, los particulares, pueden ser víctimas de estos ataques. Ya está en comunicación con nosotros Diego Lacerna, que es uno de los responsables del área de tecnologías de la información del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Diego, te saludamos. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. Mucho gusto de saludarlos.
Gracias, Diego, por tu tiempo, la disponibilidad. Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora de este ataque informático que recibió el Poder Judicial? ¿Cómo se produjo? ¿Se sabe qué tipo de virus es? ¿El nivel de daño que ha provocado?
Mira, sí, es un ransomware. Estos ataques funcionan, digamos, con la analogía de lo que es un secuestro, porque toman control de todo aquello que pueden a nivel de credenciales, sobre todo de los administradores de la red, y a partir de allí encriptan todo aquello que, digamos, que tengan acceso y sea aplicaciones hechas por los administradores, por los creadores de contenido de las redes, etcétera, por ponerlo en palabras más sencillas, documentos de Word, de Excel, formularios web, bases de datos, o sea, encriptan todo aquello que los dueños de esa red claramente van a tener interés en querer rescatar, en querer recuperar.
Claro. Diego, perdóname, ¿y puede haber entrado esto a través de un simple correo electrónico, por ejemplo? ¿Entra un correo que dice, bueno, a cualquier empleado del Poder Judicial le llega un mail que dice tal cosa y cuando uno lo abre lo que en realidad está haciendo es descargar este virus? ¿Es así?
A ver, ahí hay como un halo de una sospecha de múltiples esquemas de contagio, múltiples esquemas de ingreso de robots o de, digamos, de elementos que pueden ir recabando información silenciosamente y en base a esa información que van obteniendo a lo largo del tiempo, no necesariamente cuando ocurre el hecho del secuestro, sino que meses antes, van construyendo una estrategia para tomar control de los lugares interesantes, los lugares de mayor consumo por parte de, digamos, de quien después termina siendo la víctima de estos ataques. Entonces, puede ocurrir que haya sido un mail, puede ocurrir que en infraestructuras de accesos protegidos que tienen las organizaciones para dar servicios, puede ocurrir que bueno, incluso en interacciones esperadas, programadas por las organizaciones de servicios de masivos como somos nosotros, ocurran pequeñas filtraciones muy imperceptibles y eso va armando toda una estrategia para después meter una explosión interna, digamos, ¿no?, de contagio. No es tan sencillo de obtener con total certeza, pero sí hay muchísima información al respecto que bueno, que todos aquellos que hemos tenido este tipo de ataques vamos recabando y vamos aprendiendo y sobre eso vamos tomando medidas para mitigar el riesgo en el mayor porcentaje posible, ¿no? No se sabe, pero un poco los números que dicen ustedes, se atajan cientos de miles de ataques todos los días por parte de la infraestructura que hay de protección, todo el tiempo deteniendo ataques de fuerza bruta, ataques, digamos, más en modalidad específica, y bueno, hasta que ocurre algo como esto y lamentablemente hay que remangarse y recuperar todo lo más rápido posible.
Diego, ¿había algún tipo de backup de todo esto? Digo, porque siempre se sabe que puede correr el riesgo y la posibilidad de tener un backup que permita decir, bueno, pasó, podemos restaurarlo de una manera, bueno, lo mejor posible, de manera eficiente, para poder continuar con todas las necesidades.
Sí, sí, los backups están bien, estamos en un buen escenario en ese sentido, porque tenemos backup en cinta, que está fuera del alcance de cualquiera. Los backups en cinta ocurren todos los días y se sacan de los equipos que los efectúan, ¿cierto? Entonces, es inaccesible físicamente por cualquier sistema informático. Y además hay backups en línea que están pensados para la protección, entre otras cosas. Entonces, eso también existe, y el backup estaba a horas antes del evento, por lo que en eso estamos bien, estamos tranquilos, por ahí una palabra muy, pero estamos tranquilos que la información está, que no fue accedida, no se la encriptó, y los backups en disco, me refiero a los backups en cinta, bien. Es imposible que ocurra una cosa así, y los backups en disco, que podría haber sido, porque están en línea, no se los encriptó, están sanos, siempre estuvieron sanos, y a horas antes del evento, por lo que vamos a poder rescatar, digamos, toda la información sin ninguna dificultad incierta, ¿no? Sin ninguna cuestión de incertidumbre.
¿Ha habido algún tipo de... recién hablaste de una analogía de un secuestro, por lo tanto, ¿ha habido algún pedido extorsivo? Y en el caso de que lo hubiera habido, ¿realmente es tan necesario, digamos, acceder a eso, no?
No, acá lo que dejaron fue en la documentación que se encuentra cuando uno puede volverse a loguear a los servidores, había una cuenta de mail, eso es literal como lo dijo el presidente, había una cuenta de mail, y esa cuenta de mail no le mandamos nada, nunca nadie le mandó nada de adentro. En otros lugares aparentemente sí, pero para ir un poquito más allá en las cuestiones operativas, el Estado, creo yo, el Estado nacional, provincial, municipal, para efectuar un pago tiene que poder emitir una orden de pago, y esa orden de pago tiene que tener una orden de compra previa, y esa orden de compra tiene que tener un proceso de compra anterior, licitación, no sé, compras directas, la que haya ocurrido, y acá es imposible, y menos a un beneficiario incierto, digamos, eso es realmente imposible que ocurra, digamos, en vías normales y extraordinarias desde el punto de vista de un pago hecho desde un arca pública.
Diego, ¿cuál es el estado de situación actual? ¿Se ha resuelto el inconveniente? Sé que en otro lugar de Argentina tardó 2 meses en volver a la normalidad.
Sí, el estado actual... se ha restaurado los sistemas críticos, los sistemas de expedientes. Estamos en camino de volverlos a poner operativos, de volverlos a publicar. Esas son fechas que se deciden institucionalmente, y que yo acá no puedo adelantar mucho, pero bueno, ya hay los sistemas están a la vista de los usuarios, en la mayoría de los casos, en modo lectura. Con eso le estamos dando un poco de tranquilidad a nuestros usuarios. Hay que entender que bueno, el Poder Judicial atiende en línea a aproximadamente 30.000 usuarios acreditados de adentro de la organización y de afuera, que están el 100% del tiempo interactuando contra los sistemas, y que esto ha resultado muy muy efectivo desde el punto de vista del uso. Cada vez es más intenso, esta gente no se está haciendo casi nada por afuera de las soluciones digitales. Entonces, es verdad que la contingencia permite atender y operar en un esquema alternativo, pero por lo menos lo que mis conocidos abogados y demás interactuantes tratan de evitar ir por la contingencia para después no tener que recuperarse de eso. Así que uh-huh. En principio, bueno, está bastante recuperado lo que es el core, digamos, el corazón de nuestros servicios. Estamos, digamos, en camino a que quede funcionando nuevamente lo más rápido posible. Hemos recorrido la mayor parte del camino para que eso esté nuevamente andando. Van a quedar algunos sistemas de otro tipo, no de uso, digamos, masivo, que va a haber que seguirlos restaurando, que se dejan para un segundo término por una cuestión de prioridad y de necesidad, pero se va a recuperar el 100%.
Bien. Diego, antes de despedirte, ¿qué consejo nos podés dar tanto a los particulares como a los que son responsables de sistemas informáticos amplios, como es el caso de las entidades públicas, privadas, un consejo que tenga que ver con la experiencia esta que han tenido que pasar allí en el Poder Judicial de la provincia?
Mira, el consejo es situarse en la posición de que no tengas acceso a la información tuya por ninguna causa. Y en línea me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, en tu disco, en un disco de red, en la nube, en donde sea. Y en ese momento decir, bueno, ¿cómo me recupero de un golpe como este? De manera tal de que uno tenga preparado siempre un plan B. Hacer uh-huh. backup de la información más importante. De vez en cuando irlo a ver en qué estado está, si está accesible, si los documentos están legibles, si está bien, si no sé, si es un disco USB. Uh-huh. O sea, ponerse en el lugar de que a uno le sacan la contraseña de su equipo y el disco donde tiene toda esa información, y que, bueno, hay que girar 180 grados y seguir operando.
Perfecto.
A nivel organización grande, igual.
Y, claro. y acostumbrarnos a que esto va a ser una realidad, que el riesgo va a estar siempre presente, ¿no?
Todos los que he consultado con experiencia, con digamos que se dedican a esto, dicen que esta modalidad llega para quedarse y no es atajable.
Uh-huh. Claro.
No es atajable.
Uh-huh. Diego Lecerna, uno de los responsables del área de tecnología de la información del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Gracias, Diego, por este contacto con Radio María. Es muy amable.
A ustedes, mucho gusto.
Hasta luego.